Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Continuamos con nuestro estudio de los días jueves, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos ahí hablando de un tema, como lo hemos dicho, muy extenso, muy grande, y que el Señor nos ayude a tener la humildad necesaria que siempre necesitamos, esta humildad que Él mismo dispensa en nuestras vidas para poder no debatir con esta doctrina, sino que amarla, que es la doctrina de la elección soberana. Estamos ahí en Romanos capítulo 11, versículo número 28, y aproximándonos al versículo 29. Vamos a dar lectura a esos dos versículos, hermanos, por favor. Romanos 11, 28 dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Muy bien, estamos ahí hablando de este pueblo, ya lo han mencionado nuestros hermanos en los comentarios, en la oración también, lo que es el pueblo escogido de Israel. Israel es el pueblo terrenal de Dios, con promesas y recompensas terrenales. Y nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales. Hay una gran diferencia entre el programa que Dios tiene para con su pueblo Israel al programa que tiene con la iglesia. Y es muy bueno recordarlo siempre esto, hermano. Siempre estarlo repasando, recordando, porque cada vez vamos a ser más ¿no es cierto?, invadidos por otras ideas que han dejado a Israel afuera. Y lo han dejado afuera por un motivo quizás simple de decirlo, pero a veces reviste harto a complejidad al explicarlo. Lo que pasa es que hoy día la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Entonces las perspectivas que son dadas para el pueblo de Israel y todas las promesas que Dios le dio a Israel han sido transferidas por esta teología, ¿no es cierto?, que se conoce como teología del reemplazo, que viene ya desde el siglo IV después de Cristo, está tomando fuerza en el día de hoy. Por eso la iglesia tiene una idea más dominionista, como se dice, ¿cierto?, con búsqueda del reino de Dios, de conquista, de incursionar en los poderes temporales, producto de lo mismo. Entonces, cada vez se suma más iglesia a esta idea, ¿ya? Porque es una idea atractiva. Y si nosotros perdemos la perspectiva del Evangelio, podemos también inclusive morder este anzuelo y inclinarnos por esa idea político-religiosa. Esa es la verdad. Pero la iglesia siempre fue un pueblo peregrino, un pueblo extranjero. Hay muchos pasajes, hermano, abunda la Escritura en enseñarnos de que nosotros somos peregrinos y extranjeros, que debemos siempre tener una perspectiva celestial, esperando con ansia el regreso de nuestro amado Salvador, esperando el regreso de Cristo. Entonces, hablar de Israel, primero, produce mucho gozo, segundo, entusiasma para quienes observamos las profecías como una parte fundamental en la enseñanza de una iglesia. Lamentablemente, como vuelvo a insistir, en muchas iglesias hoy día ya no se habla de profecías, porque es un tema que quedó en el pasado, un tema que quedó relegado, como lo digo, al baúl del recuerdo. Pero si nosotros cerramos las profecías, cerramos la escatología, cerramos el pasado de Israel, ¿cierto?, y el futuro inclusive de Israel, vamos a perder la perspectiva, vamos a errar, ¿no es cierto?, y vamos a, de alguna manera, perder el rumbo. Lo hemos dicho, las profecías son una verdadera carta de navegación, ¿eh? Entonces, para los que están siempre adelante, por decir de alguna manera, los que están liderando al pueblo de Dios, tienen que tener una carta de navegación clara. Pero si esa carta no está, la iglesia va a ir en el rumbo que el corazón o la emoción, ¿cierto?, o el entusiasmo del líder lo motive. Pero, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, dice la Escritura, ¿cierto?, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha en un lugar oscuro. Ya, eso es importante. Entonces, estamos mencionando a el pueblo de Israel, que está endurecido en parte, con una cota de tiempo, hermano, porque esto no va a ser para siempre. Aquí lo dice, ya lo comentábamos en el versículo 25, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, no eternamente Israel va a estar endurecido, sino que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya lo hablamos, este es un breve resumen. Nosotros estamos en una esfera todavía del tiempo gentil. Estuvimos hablando del sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerda de los imperios gentiles? Estos cuatro imperios que se revelan en el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, y que se proyectan hacia el futuro. Cuando culmine el tiempo de los gentiles, entonces Israel gozará de la redención que nosotros ya gozamos. Nosotros estamos esperando algo muy puntual como iglesia, que entre el último de los que conforma este pueblo espiritual llamado iglesia para ser definitivamente arrebatados. Y eso muy de paso, hermanos, pero nosotros creemos la doctrina del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pablo dice, seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo. Hoy día también se está negando esa idea. Dicen que nosotros la copiamos de una película, dicen que no tiene más de un siglo de existencia. Eso no es la verdad. Es una caricatura de lo que dicen las Escrituras y nosotros creemos lo que dice la Escritura. Y no quiero con esto decir que somos el monopolio de la verdad. Pero es un llamado, inclusive para nosotros mismos, de siempre estar aferrado a lo que dice la Biblia. La Biblia es clara en eso. Una vez que la iglesia sea arrebatada, Dios retoma su trato con su pueblo Israel para que al término del periodo gentil, ¿cierto? Ya después en el tiempo de la gran tribulación, todo Israel sea salvo. Y este todo Israel, ya lo hablamos, tiene que ver con los remanentes, ya con los que hayan quedado. Entonces el versículo 28, el apóstol Pablo señala dos elementos en este versículo. Primero, que en cuanto al evangelio, los judíos, el pueblo de Israel, se volvió enemigo por causa de los gentiles. Acuérdense ustedes que la salvación a los gentiles produjo un celo a muerte de los judíos. Lo hemos visto en los textos de, ¿cierto?, del evangelio, propiamente con nuestro Señor Jesucristo, pero también en una enemistad tenaz contra los apóstoles. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo constantemente era asediado, perseguido, apedreado inclusive por los judíos por este celo. Inclusive aparece una cierta paradoja porque Pablo era un judío, judío no prosélito, era un judío de la tribu de Benjamín. Y desde el Sanedrín el Señor lo llamó a predicar a los gentiles. Entonces, con mayor razón, los judíos lo odiaban a este Pablo porque lo encontraban un traidor, a un desertor de sus filas. Entonces se cumple lo que dice Pablo, ellos se vuelven enemigos por causa de vosotros, por causa del evangelio. Remontándonos un poquito más atrás, es como cuando hablábamos de las ramas del árbol silvestre, del olivo silvestre, que fueron contra naturaleza injertadas en el buen olivo. Y para que fueran injertadas, fueron desgajadas las ramas naturales. Entonces, con justa razón, a juzgar por nuestro corazón, este pueblo se volvió celoso, celoso en contra de este pueblo que no tenía ningún linaje, ninguna opción de ser pueblo de Dios, que son los gentiles, es decir, el resto de las naciones. Pero la promesa descansaba en eso, hermanos. El Señor le prometió a Abraham no solamente una patria, un pueblo específico, que es Israel, no cabe duda, sino que le prometió a través de su descendencia salvación. ¿A quién? Bendiciones a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra, no solamente Israel. Entonces la promesa se mantiene intacta, a pesar de que Israel haya sido temporalmente, parcialmente endurecido. ¿Se va entendiendo? Esa es la primera parte. La segunda parte que ya la iniciamos, pero que abre un paréntesis enorme, hermano, que vamos a tratar de sintetizarlo, pero todavía hay que mencionar algunas cosas, tiene que ver con la elección. Dice la segunda parte, pero en cuanto a la elección, ahí está, son amados por causa de los padres. Es decir, Israel no ha dejado de ser amado por Dios. Es decir, cuando usted ve que un padre disciplina a un hijo, no lo deja de amar, pero lo tiene en una dura disciplina. Es decir, Israel en este momento está endurecido con un espíritu de estupor, excluido, ¿se acuerda que me veíamos varios pasajes que hablaban de eso? Producto de un plan soberano de Dios, pero también producto de una dura disciplina del Señor para con Israel. Acuérdense que habla de un convite, ¿se acuerda? Ese convite tiene que ver con un banquete. ¿Qué banquete le dio el pueblo de Israel a su Mesías? Le dio beber la amargura de la hiel. No recibió a su Mesías, lo llevó a la cruz. Entonces, eso descansa en la soberanía de Dios, evidentemente, pero en el plano humano terrenal, este pueblo no reconoció quién era Jesús de Nazaret, era el Mesías prometido. Y eso le costó una dura disciplina hasta el día de hoy, pero no por eso el Padre deja de amar a Israel. Lo sigue amando. Nuestro hermano citaba un pasaje tremendo. No va a dejar perder a Jacob porque le amó. Malaquías dice, a Jacob amé. Ya vamos a llegar a ese pasaje. Entonces, aquí hay una elección soberana que no va a cambiar en nada porque se proyecta desde la eternidad. Nosotros leíamos en su oportunidad Romanos 11, versículo 2, cuando dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Este antes significa desde la eternidad. Algo que no podemos comprender, pero así lo dice la Escritura. Lo comparábamos con Jeremías 1.5, cuando le dice el Señor a Jeremías, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí, ¿se acuerda? Antes que naciese, te santifiqué. Te conocí desde antes, es un conocimiento anticipado, un conocimiento desde la eternidad. Aquí el texto dice, este pueblo no puede ser desechado porque a este pueblo el Señor lo conoció desde antes. Entonces, volvamos ahí al versículo. En cuanto a la elección, y ahí abrimos este paréntesis, la elección, hermanos, es una doctrina bíblica que aparece desde el Génesis y se proyecta por todas las Escrituras hasta la Apocalipsis. Ahí usted tiene los 144.000 escogidos, ¿no es cierto? Esos son escogidos de Dios, 12.000 de cada tribu, remanentes que solamente el Señor sabe quiénes son, porque Él conoce a los que son suyos. Así lo dice la Escritura. Entonces, vemos una doctrina que robustece, ¿no es cierto?, nuestra fe, porque nosotros comenzamos a entender que esto no depende del hombre, no es lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer lo que nos va a salvar. No es lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer lo que va a determinar lo que va a ocurrir en este mundo, por ejemplo. Nosotros vemos un mundo convulsionado, ¿no es así, hermano? Un mundo que se ve más ruina que prosperidad en el sentido espiritual, moral. Pero nosotros debemos siempre descansar en la soberanía de Dios, porque nada ocurre, hermanos, sin el consentimiento de Dios. La Biblia dice que ni un pajarillo cae a tierra sin que vuestro Padre Celestial lo permita. Aún los pelos de nuestra cabeza, ¿no es cierto?, están contados por Él. Hemos visto muchos de estos pasajes, elección soberana, Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Nuestra conversión fue parte de este proyecto soberano de Dios. Ya vamos a llegar al versículo 29, es un llamado irrevocable. Vamos a ver cómo el Señor llama a sus discípulos y esos discípulos no pudieron resistir ese llamado. Se doblegaron ante el imperativo de Dios. Dios hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare, dice Juan 6:44. Hechos 13:48 dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la semana pasada nos quedamos con Efesios, tremendo pasaje de Efesios, ¿se acuerda, hermano? Efesios capítulo 1, versículo número 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estos pasajes, hermanos, nos hablan de una elección, de una predestinación, ahí dice el versículo 5, habiendo sido predestinado, que también revela tres propósitos. Lo leímos la semana pasada, no sé si usted lo apuntó. Primero, escogidos para ser santos y sin mancha. Ya dice el versículo 4. Después dice, para ser adoptados hijos suyos. Versículo 5. Y el versículo 6 dice, escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Muy bien, nosotros ya comentamos esto. Primero, escogidos para ser santos. La palabra santo significa apartado. No significa en el sentido clásico religioso de lo que es un santo, ¿no es cierto? Nosotros venimos de una tradición española, católica, donde los santos eran personas que superaban la media en la moral y en la supuesta espiritualidad del ser humano, de la sociedad, y por lo tanto cuando morían estos individuos, por el Vaticano eran elevados a los altares. Ese era un santo. Pero esa idea, hermano, falaz, esa idea religiosa, no, usted no la va a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Santo a la luz de la Biblia es una persona común y corriente, no tiene ningún mérito que exigir, pero el Señor lo ha apartado para salvación. La iglesia en sí misma significa eso. La palabra iglesia es una palabra compuesta, una palabra griega de tratar con las personas que han sido sacados de este sistema, apartados. Escaleo significa sacados fuera. De ahí viene la palabra eclesia, ¿cierto? De donde deriva la palabra más transliterada, que es iglesia. Los sacados fuera, los apartados, los sacados de este sistema de corrupción, de esta generación perversa, como lo leíamos la otra vez. Eso somos nosotros por pura gracia. Entonces, en esa perspectiva entendemos lo que es santo. Pero cuando decimos, sí, el Señor me ha hecho santo, no por mérito, no por una obra mía, sino por esta perspectiva eterna, ¿cierto?, soberana de Dios, vemos que es el primer propósito, santos y sin mancha. Nosotros nacimos marcados por la mancha del pecado, la mácula del pecado. Todo hombre desde el vientre de la madre viene con el pecado, con la mancha del pecado. Dice el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En la concepción ya está el pecado. Cuando el Señor permite que nosotros llegamos a este mundo, ¿cierto? Un bebé que llega a este mundo ya viene marcado por la mácula del pecado. Y en ese recorrido, hermano, en nuestra historia de pecado, el Señor nos llama y nos pone en esta esfera de redención y nos hace santos. Es decir, apartados, reservados para Él. Tal cual como lo dice Deuteronomio 7, ¿se acuerda? Porque tú eres pueblo santo, especial para mí, le dice a Israel. Lo leímos, ¿se acuerda de Deuteronomio? Y eso de especial significa que reposa en la soberanía de Dios. Porque ninguno de nosotros puede decir, yo soy especial para el Padre porque tengo méritos frente a aquellos que ni siquiera quieren saber nada del Padre. Nosotros estamos aquí, hermanos, por pura gracia. Cuando dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia somos salvos, siempre usted tiene que meditar que dentro de esa expresión está la idea, eres salvo porque no, pero no merecías ser salvo. La gracia anula los méritos. Lo repito, la gracia anula los méritos. No por obras, es por medio de la fe, no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De modo que vemos el primer propósito para ser santos y sin mancha. Número dos, escogidos para ser adoptados hijos suyos. La semana pasada hablamos de la adopción, una gloriosa también doctrina que nos habla de ser parte de esta familia de Dios con todos los derechos de hijo. Con todo lo que eso involucra, la herencia, herederos y coherederos con Cristo. Cuando hable de adopción, usted va a entender que hemos pasado de una familia a otra, hemos sido adoptados, pero con toda la legalidad de por medio. ¿De qué familia éramos nosotros? Lo dice la Escritura, Efesios capítulo 2, por naturaleza, hijos de ira, idéntico a los demás. Eso es lo que éramos, hermano. Y de allá fuimos arrebatados, como dice Colosenses, arrebatados del reino de Satanás para ser puestos en el reino de su amado Hijo. Pedro lo dice de otra forma, siendo renacidos de una simiente corruptible a una simiente incorruptible. Gloria a Dios por eso, hermano. Entonces vemos acá que fuimos adoptados, legalmente aceptados en esta familia, tanto así que no solamente viviremos con el Señor para siempre, sino que heredaremos también su propia herencia. Seremos coherederos con Cristo, hermano. Tómele el peso lo que significa ser adoptados hijos suyos. El segundo propósito, obra de Él y solo de Él. El tercer propósito que conversamos la semana pasada es el que aparece en Efesios 1:6. Fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabe cuál va a ser el cántico eterno? La alabanza de la gloria de su gracia. Cuando nosotros cantamos Sublime Gracia, por ejemplo, nos conmueve ese himno de alguna manera. Imagínense en la triste condición que todavía estamos, porque nosotros todavía estamos en un cuerpo de muerte. donde todavía mora el pecado, donde su mente ahora mismo está luchando con concentrarse o con divagar con otro pensamiento. Es parte de la naturaleza caída. Pero aún así nos conmueve la gracia de Dios. Imagínense cuando estemos revestidos de gloria. No va a haber ningún pensamiento que obstaculice ni un segundo lo que es meditar lo que significa la gracia de Dios. Fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia es gloriosa. Poníamos muchos ejemplos. Mi hermano citaba a Jacob. Me daba ganas de interrumpir a mi hermano Román y decirle, ¿y Jacob merecía tener todo ese privilegio? Vea la vida de Jacob, hermano. Y vea la vida de todos. Todos fracasaron. Yo siempre lo pongo así, hermano, en este concepto, no para justificar nuestros errores. La Biblia dice que toda la Escritura es entregada para nuestro crecimiento, nuestra edificación, etcétera, y dice también que es para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza, pero también para nuestra consolación. Enseñanza para no cometer los mismos errores del pasado. Y consolación para que a pesar de cometer los errores por causa del pecado que mora en ti, mora en mí, hay esperanza, hay perdón, hay gracia. Pero quiero resaltar siempre eso, hermano, que todos los del pasado, todos fracasaron. Todos los hombres mostraron ser hombres. Entonces, ¿qué es lo que queda en alto? La gloria de su gracia. Nosotros no vamos a llegar al cielo y decir, Señor, vencí, salí victorioso de la gran tribulación, como algunos quieren ser salvos por obras. No, vamos a decir al unísono, estamos aquí no por mérito, Señor, sino por la gloria de tu gracia. Entonces el tercer propósito es que el Señor escoge todo este pueblo para la alabanza de un atributo esencial que es su gracia. Y su gracia es definitivamente gloriosa. Y muy de paréntesis, pero qué insulto al Señor cuando alguien osa, ¿cierto? Se atreve a pretender eclipsar la gracia de Dios. Solamente dos ejemplos voy a poner muy breve. Siempre los tengo aquí en la memoria. El caso de Naamán, ¿se acuerda? Naamán, el general del ejército de Siria, cuando se volvió leproso. La lepra, una enfermedad terrible, literalmente así era, pero también nos habla la lepra de lo que significa a vista de Dios el pecado, hermanos. Es aborrecible. Entonces este Naamán va a donde Eliseo, voy a sintetizar, para ser sanado de su lepra. Y una vez que obedece a la voz del profeta, se zambulle 7 veces en el río Jordán, la lepra desaparece. ¿Pero qué es lo que hace Naamán? Inmediatamente quiere cancelar el favor, quiere pagar. Es como una manda, ¿cierto? Esta manda que nos enseñó el catolicismo romano, ¿no es cierto? Y que lo adoptaron muy bien también los evangélicos. Porque usted no me va a decir que muchos evangélicos dan en la iglesia para que les vaya bien. El diezmo y todas las cosas son como un cambio. Entonces, ese espíritu religioso que nosotros llevamos, porque no somos mejores que ninguno de ellos, pretende eclipsar lo que es la gracia de Dios. Y Eliseo le responde a Naamán, tu dinero no lo voy a aceptar. Vive Jehová que no lo voy a aceptar. Porque sabía muy bien Eliseo que el milagro no lo había hecho él, sino que Dios. Siempre la gloria a Dios. Y el otro ejemplo, usted lo conoce muy bien, Simón el mago con Pedro. Simón el mago, de ahí viene, desde Simón viene esta palabra que usted conoce también que se llama simonía. Simonía es una palabra que habla de pagar o cancelar el favor de Dios. No sé cuánto han ido allá a la cúspide del cerro San Cristóbal y está la Virgencita ahí, ¿eh? Y ahí hay una roca así, como una piedra, y muchas plaquitas pegadas. Gracias, Virgencita, por el favor concedido. O sea, siempre en el espíritu religioso está el pagar el favor de Dios, ¿ya? Entonces, de esta manera, Simón quería comprar el favor de Dios. Pero de la misma forma como Eliseo rechazó el dinero, ya hoy día hay poco Eliseo, ¿cierto? Pedro también lo hizo, un verdadero siervo de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué le dijo a Simón? Tu dinero perezca contigo, ¿cierto? Porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Es decir, un insulto a lo que significa la gloria de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros puede cancelar lo que significa la gracia de Dios, que te haya amado sin que tú merezcas ser amado. Acuérdate que gracia no es solamente que no merecías ser salvo, es que te habías hecho indigno de merecer su salvación. Es un favor desmerecido, no solamente no merecido, es un favor desmerecido. Entonces ahí tenemos tres elementos para meditar sobre lo que significa esta elección que parte de una decisión soberana. Vamos a Romanos de nuevo, hermanos, por favor, capítulo número 8. En el capítulo número 8 nosotros vemos un verdadero sello que incluye todo este, lo voy a decir así como este paquete de salvación. Todo ese sello o ese paquete sellado por una decisión del Señor de manera absoluta y soberana. Mire, veamos aquí algunos pasajes. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, ¿se acuerda ese pasaje? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo en un perfecto conjunto, ¿cierto? Singular, que se llama redención. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Lo vamos a aclarar. Primero, aquí el versículo 28, lea usted, dice: sabemos que a los que aman a Dios. Nosotros podríamos jactarnos, hermanos, de que en cuanto a un vecino, a un familiar, ¿cierto? Alguien conocido, nosotros podríamos jactarnos y decir: nosotros amamos a Dios. Pero la Biblia se encarga de aclarar quiénes son los que aman a Dios, ¿cierto? Lo dice Primera de Juan capítulo 4, si quiere buscarlo. Primera de Juan capítulo 4, se revela el misterio del amor de Dios, el propósito del amor de Dios. Mire lo que dice ahí en Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, no es nuestro. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Subraya ahí el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire lo que dice el versículo 19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Qué puede decir usted? ¿Qué puedo decir yo frente a este texto concluyente, determinante, acerca de en qué consiste el amor? Nosotros no se nos ocurrió buscar a Dios, hermano, sino fuimos nosotros los que lo buscamos. Nosotros estábamos perdidos. A veces, me acuerdo, antiguamente cantábamos esa: tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. ¿Eh? Hay una canción muy famosa, muy bonita, de por medio, pero la letra no es muy ajustada a la Biblia. Porque el perdido no era Dios, el perdido éramos nosotros, los perdidos éramos nosotros. Lo mencionábamos la otra vez ahí en Génesis 3, si el Señor no sale en búsqueda de Adán y Eva, del hombre, el hombre se pierde por toda la eternidad, porque nunca el hombre iba a buscar a Dios. El pecado nos lleva a huir de la presencia de Dios, el pecado nos lleva a ocultarnos de la presencia de Dios. Y si ahora en tu vida hay un sentido de buscar a Dios, de querer agradarles, porque Dios obró primeramente en ti. Si tú ahora amas a Dios es porque Él primero te amó a ti. Si ahora estás entendiendo es porque Él te abrió el entendimiento. Todo nace de Él, hermanos. Por eso cuando lleguemos a Romanos 11:36, tengo ganas de llegar luego ahí. Pero dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Si usted le toma el peso a esa trilogía, que es un pasaje muy pequeñito, pero porque de Él y por Él y para Él porque de él, de su voluntad, de su soberana decisión. Y cuando dice y por él, es a través de su poder, a través de la potencia de su propósito, ¿sí? Y después cuando dice y para él, es para su gloria. Hay un pasaje que me gusta mucho que está en Efesios 5 cuando habla de la esposa. Dice que a él le plació escoger esta esposa, ¿cierto? Y presentársela a sí mismo. Es una obra que se va a presentar a sí misma. Esta es mi obra. Es como el alfarero. Si el Señor también se revela a través de la Escritura como un alfarero. El alfarero, si usted analiza la obra del alfarero, el alfarero exhibe una obra para sí mismo. Esto lo hice yo. Lo hice con mis manos. Y la Biblia se encarga de decir que él es el alfarero, es decir, él es el soberano, que pone las manos en la masa amorfa, y nosotros somos la masa que no tiene ningún valor. ¿Usted ha visto alguna vez de estas figuritas de greda que se haga sola? No, la hace el soberano alfarero. Entonces, hermanos, es muy importante precisar, volvamos a Romanos 8. Sabemos que a los que aman a Dios, podríamos decir, y sabemos que los que han sido amados por Dios, podríamos decir ahí. Sabemos que los que han sido amados por Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas, dicen todas. Es decir, él tiene un control absoluto de todo lo que nos pasa, hermanos. Todo, todo, absolutamente todo. Las cosas que nos hacen reír y aún las cosas que nos hacen llorar. Ciertamente, hermanos, en nuestra perspectiva humana, quizás no podamos entender las cosas. Siempre habrá un porqué, dice la alabanza de Roxana, ¿se acuerda? Que sale en la radio. Quizás en lo más interno siempre habrá un porqué. Porque humanamente no podemos explicar los propósitos soberanos de Dios. Aunque a veces sí lo entendemos después de un tiempo. Oh, gracias Señor porque permitiste esto que en el momento no lo entendía, pero después de años lo logré entender. Dios soberano siempre nos llevará a bien. Porque le pertenecemos, hermano. Somos de Él. Entonces dice acá que todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque no la entendamos temporalmente, ¿cierto? Y aquí lo aclara. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí habla de un llamamiento y de un propósito. Propósito soberano que ya lo estábamos analizando sobre la base de Efesios 1. ¿Se acuerda? Versículo 3 al 6. ¿El propósito cuál es? El primero, ser santo y sin mancha. El propósito segundo, adoptados hijos suyos, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Propósito tercero, ¿cuál era? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, conforme a ese propósito, hemos sido llamados para Él. Si Él no nos llama, nosotros seguimos nuestro rumbo. Como dice el Proverbio 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe? El ser humano ha creado un camino propio de pseudo redención. La religión, cualquiera esta sea. El hombre siempre opta por una religión. Me acordaba hoy día en la mañana de este templo que hicieron allá, es como una flor, unos pétalos, bajai. La otra vez entrevistaban a los relacionadores públicos y decían, aquí pueden venir todos, aquí son todos bienvenidos. Sea la religión que usted profese, aquí es bienvenido. El hombre crea un camino que parece derecho. Pero debo decir, hermanos, conforme a la Escritura, que no hay ningún otro camino a la salvación, a la redención, a la vida eterna, sino exclusivamente, y voy a enfatizar eso, exclusivamente a través de Cristo Jesús. Yo soy el camino, dijo el Señor. No dijo yo soy uno de los tantos. No, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Usted no va a encontrar ninguno de estos mentores, cultores o fundadores de filosofías, de religiones, que haya dicho radicalmente y con un lenguaje absoluto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno. Usted puede poner a todos así en una línea, porque el hombre que ha hecho insolentemente a nuestro Señor lo han puesto en una nómina, ¿cierto? Donde está Buda, Confucio, Zoroastro y todos aquellos en esta gama religiosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Nosotros vemos que no hay otro camino a la salvación, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice acá, conforme a su propósito son llamados, que es una doctrina que la vamos a ver más adelante, es un llamado irresistible. Nadie puede resistir el llamado de Dios. Ya vamos a llegar allá, no quiero anticiparme. Entonces está diciendo, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ya? Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí esta expresión, porque a los que antes conoció, es lo mismo que estaba diciendo ahí, ¿no es cierto?, en Romanos 11, que este pueblo no puede ser desechado porque este pueblo lo conoció desde antes. ¿Ya? Mire un pasaje paralelo al respecto, hermano, está ahí en Primera de Pedro, si quiere relacionarlo o buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro está diciendo que todos estos creyentes que estaban en la dispersión, específicamente judíos, eran elegidos, escogidos. Está presentando la doctrina de la elección soberana. Dice elegidos según el conocimiento anticipado de Dios. Por eso cada, por decir así, cada carpeta que abrimos nos obliga a abrir otra más para poder aclarar. Estamos hablando del propósito de Dios, la predestinación. Dice acá, elección según la presciencia. Usa esta palabra presciencia, que simplemente significa conocimiento anticipado de Dios. Conocimiento anticipado de Dios. Es decir, Dios conoce desde antes todas las cosas. Bien, ¿cómo yo puedo sustentar esa interpretación? O podría ser una interpretación solamente mía. Mire lo que dice usted mismo con sus ojitos, ¿cierto? No voy a decir ojitos de Bambi. ¿Estaba esperando que dijera eso? No, no lo voy a decir. Con sus ojitos ve ahí lo que dice Hechos capítulo número 4. Primero el capítulo 2, mire. Vamos a leer el capítulo 2 de Hechos, dice el versículo 23. Hechos 2, 23. Hechos capítulo 2, versículo 23. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. La obra de Cristo viene desde la eternidad. El propio Pedro, que es el que está hablando acá, dice en su primera epístola, capítulo 1, dice que el Cordero, ¿cierto? El Cordero sin mancha, sin contaminación, estaba preparado, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta que la salvación proviene desde antes que el hombre cayera en pecado? Eso es lo que se llama presciencia de Dios, él lo sabía desde antes. A él nunca nada le ha sorprendido, amado hermano, nunca, jamás. El Señor no se sorprende. El Señor no tiene plan B. Nosotros los seres humanos vivimos de plan B porque somos mortales, somos pecadores, somos limitados. Como decimos en Chile, tenemos que tener una carta ahí, bajo la manga. Pero Dios no necesita plan B porque es Dios. Es decir, cuando el hombre peca en el Edén, Dios no se sorprendió. Si decimos que se sorprendió, quiere decir que él no es Dios. Pero acá dice que el Señor estaba destinado, dice, determinado por el determinado consejo, ¿cierto? Estamos leyendo Hechos 2.23, ¿cierto? Y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. La muerte de Jesús era un plan de Dios. Desde la eternidad. Si eso no nos convence, mire este otro pasaje. Capítulo 4 de Hechos, versículo 27 y 28. Hechos 4, 27, dice así. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. No fueron solamente los judíos, hermano, dice los gentiles también. Pero mire el versículo 28. ¿Para qué se reunieron? Hay un propósito ahí. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes. Ahí está nuevamente la palabra. Antes determinado que sucediera. Todo lo que ocurrió en Jerusalén es parte de un plan de Dios. Y usted me va a decir, porque uno quiere argumentar, argumentemos. ¿Me va a decir que la traición de Judas estaba en el plan de Dios? Yo sé que no lo vas a entender o yo no lo voy a entender, pero tenemos que creer lo que dice. Judas, el Señor lo dijo, yo os elegí a vosotros los 12, los 11 dice, los 11, y uno de vosotros es el diablo, refiriéndose a Judas. Fíjense que el Señor sabía lo que iba a hacer Judas desde el comienzo. Él sabía que él le iba a entregar. A él tampoco le sorprendió. El Señor le dice a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. El Señor no vino a ver si establecía su reino aquí. Él vino a morir. Acuérdense ustedes que el mismo Pilato le enrostró y le dijo, ¿cuál es la verdad? Le decía a Pilato, ¿se acuerdan? Y el Señor previamente le dijo, mi reino no es de este mundo. Porque su primera venida, y lo hemos dicho y lo repetimos, no fue el propósito establecer su reino. Fue morir por su pueblo. Sea su pueblo Israel, o sea, en este caso, nosotros también los gentiles. En su segunda venida, él ya no volverá montando un pollino de asna. ¿Cómo va a volver, según lo dice Apocalipsis 19? En un caballo conquistador de dominio, de reinado, hermanos. ¿Se da cuenta que las profecías se armonizan por sí solas? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que lo que ocurrió en Jerusalén hace más de 2000 años atrás, como dice el versículo 8, estaba determinado previamente, ¿cierto?, que sucediera. Es decir, todo lo que ocurrió con Herodes, con Pilatos, con los gentiles, con los judíos, era parte del plan de Dios, hermano. Y argumentos sobran, hermano. Y aquí no hay que debatir, hay que creerlo. Mire, yo le decía la otra vez, el Señor cumplió la Escritura en su vida, ¿cierto? Podríamos incluso remontarnos antes que naciera. En la Escritura hablaban de él, sí, lo hemos dicho, ¿cierto? Isaías 9, 7, oh, hijo nos es dado, he aquí, la Virgen nos dará la señal, etcétera. Pero vamos a hablar de su vida. Toda la vida de Cristo es una manifestación irrestricta del cumplimiento de la Escritura. El Señor cumple la Escritura a cabalidad desde que nace. Porque es una Escritura que proviene desde antes de todas las cosas. Entonces, por ejemplo, él decía, usaba esta expresión, me es necesario, ¿se acuerda? Me es necesario estar aquí, me es necesario pasar por allá. Esa palabra necesario originalmente significa me es obligatorio pasar, porque es parte del itinerario que el Padre le dio. Voy a citar dos casos. Primero, cuando pasa por Samaria. El Señor transgrede toda cultura, raza, religión, ¿cierto?, judía, al pasar por Samaria. Transgrede en el sentido de que habló con una mujer de otra raza y una mujer de otra religión. Los judíos odiaban a los samaritanos. Pero le dijo a sus discípulos, me es necesario, me es obligatorio pasar por Samaria. Porque la redención no solamente era para Jerusalén, sino que también para Samaria. ¿Cierto? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Chile, dice ahí. Hasta los confines de la tierra. Ahí estamos nosotros. Muy bien. Pongámonos ser, hermano. Pero esto lo hago para que podamos. ¿Y qué quiero decir también, hermano? Que el Señor le dice a Zaqueo, bajándose del sicómoro, Zaqueo, le conocía el nombre, porque Dios conoce a los suyos. Zaqueo, desciende, porque me es obligatorio pasar por tu casa. Es decir, nuestro Señor venía con un itinerario predefinido. Es el itinerario que le dio el Padre. Por eso que Él cumplió toda la Escritura, siempre Él se ciñó a la Escritura, inclusive en su muerte. Porque a él no le quebraron huesos suyos. ¿Sabía usted que los soldados le quebraban los huesos a los condenados a crucifixión? Acuérdense que se acercaba una fiesta solemne y debían acelerar la muerte de los crucificados. La muerte en cruz era muy lenta. Y empezaron a quebrar las piernas de los crucificados. Más cuando llegaron a Jesús, no le quebraron ningún hueso. ¿Y por qué? Porque estaba escrito. No será quebrado ningún hueso suyo. Cuando el soldado llega a Jesús, Cristo ya había muerto. no porque le habían quitado la vida, sino porque él puso su vida cuando él quiso, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien, él muere conforme a las escrituras, pero el soldado, ¿qué es lo que hace cuando le ve muerto? Toma la lanza y le traspasa el costado. La pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Por voluntad propia? No, hermano, no. Porque estaba escrito, si lo dice ahí Juan 19. Esto ocurrió porque, para que se cumpliese la escritura, mirarán al que traspasaron. Zacarías capítulo número 12. Entonces, todo lo que ocurrió en Jerusalén es parte de la visación antes de la fundación del mundo de nuestro Señor soberano. ¿Sí? Volvamos entonces a Romanos, ya se nos fue el tiempo. Solamente dejar introducido este comentario. Romanos capítulo 8, versículo 29, a los que antes conoció. Esto es parte del proyecto que viene desde la eternidad. La otra vez hablábamos algo de eso. Yo estoy convencido de que tú y yo no comprendemos lo que es la eternidad. Porque nosotros no sabemos lo que es eterno aquí en este mundo. Nada es eterno. Nosotros sabemos que vamos a morir un día. Todo lo que nace, muere. Lo que sube, baja, ¿cierto? Porque nada es eterno. Pero Dios se revela como un ser eterno. Siempre ha existido. Y no debemos enfrascarnos en discusiones, ¿verdad? Porque el hombre quiere explicar lo inexplicable. Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Ya vamos a llegar ahí. Entonces, esta expresión desde antes, este conocimiento anticipado, como lo dice Pedro, esta presciencia, ¿cierto? Este conocimiento anticipado, para nosotros es incomprensible, pero debemos llevarlo a la perspectiva de que él, antes de todo lo que vemos, de toda la materia, él ya tenía todo diseñado en la eternidad. Entonces dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Es un predestino. ¿Cuál es nuestro predestino? Ser conforme, dice acá, a la imagen de su hijo. Claro, no olvide, hermano, esta secuencia de tiempo. Cuando habla del conocimiento anticipado, está hablando de la eternidad. Cuando habla de la predestinación, está hablando de la eternidad. Pero cuando habla del llamamiento más adelante, cuando habla de la justificación más adelante, es el plano temporal, es en este mundo. Ahí el Señor nos llama, ahí el Señor nos justifica. Pero esto no queda aquí, sino que vuelve a proyectarse hacia la eternidad, porque asoma la palabra glorificación, que lo vamos a ver en detalle la próxima semana, Dios mediante, pero la glorificación significa un estado de incorrupción conforme a la imagen de su Hijo. Imagínense lo que nos espera, hermano, si el Señor viniera hoy día mismo somos glorificados. Gloria al Señor. Se acaba todo lo que usted hoy día lleva a cuestas, ¿cierto? Todo lo que le pesa en el sentido moral, físico inclusive, Él enjugará toda lágrima de vuestros ojos, hermano. Y ahí conoceremos por primera vez lo que es felicidad. Ahora, con esto termino, hermano, que no quiero abusar, pero dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Nosotros ahora ya no gozamos, hermano, de ser llamados hijos de Dios. Pero el propio Juan dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero lo esperamos con ansia, ¿no es cierto? Pero dice, pero cuando Él se manifieste en su segunda, en su venida en las nubes, ¿ya? Cuando Él venga a arrebatarnos, cuando se manifieste, en su parucía, podríamos decir, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Que el Señor bendiga su palabra.